1 Corintios capítulo 4 y versículo 2. 1 Corintios 4, 2. Luego vamos a ir, hoy día vamos a tocar algunos otros libros de la Biblia, vamos a Mateo 25 y a Génesis 1 y 2. Y me encanta el libro de Génesis. Yo creo que si creemos Génesis 1:1, creemos toda la Biblia. Y otra de las cosas que creo es que todas las respuestas a todas nuestras preguntas están en los primeros libros de Génesis. ¿Cómo es Dios? Génesis 1:2:3. ¿Para qué yo estoy aquí? Génesis 1:2:3. ¿Con quién me tengo que casar? Génesis 1:2:3. ¿Por qué a veces soy un jerk? Génesis 1:2:3. ¿Cómo dejar de ser un jerk? Amén. Pero por ahora, vamos a leer 1 Corintios 4:2. Y dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde porque tú eres bueno y nos has traído aquí. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea hablada esta tarde. Señor, que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros y que pueda cambiar nuestras vidas y que podamos ser mejores a tu imagen y semejanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de mayordomía. Les quiero conversar un poco acerca de lo que es ser un mayordomo. ¿Qué dice la Biblia acerca de mayordomía? Y vamos a ir a través de Génesis, a través de Mateo 25, de la parábola de los talentos. Lo que dice la Biblia, ¿cuáles son esos principios de lo que un mayordomo debe de ser? ¿Quién es un mayordomo? ¿Cómo debe ser? ¿Quién es el dueño de todo? Eso vamos a revisar el día de hoy. Y lo cierto es que la palabra mayordomo no es una cosa muy popular, ni fuera ni dentro de la iglesia. Porque un mayordomo básicamente es una persona que cuida los bienes de otra persona. Y pues a nosotros no nos gusta ser el cachifo o la cachifa o el empleado o el siervo. Nos gusta ser el dueño de las cosas, que otros cuiden lo nuestro. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? No. Y hemos escuchado tal vez cosas como, por ejemplo, esta es mi vida, right? Y puedo hacer con ella lo que me da la gana. O este es mi cuerpo, nadie tiene que decirme lo que debo hacer con mi cuerpo. O este es mi dinero, que me lo gané con mucho esfuerzo y sudor, así que me lo puedo gastar como yo quiera. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y la Biblia resulta que dice que nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que el dueño de nuestra vida es Dios. 1 Corintios 6:20 dice, por ejemplo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todas las cosas materiales que tenemos son gracias a que Dios nos da esa oportunidad. So, básicamente, lo que la Biblia enseña es que Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1 lo dice de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El dueño de todo lo que existe y lo que tenemos es Dios. Y nosotros somos los administradores. Génesis capítulo 1 cuenta la historia que Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó al hombre y lo puso allí para que la cuidase y la administrase. Y ser un fiel administrador significa ser firme y constante en las obligaciones y los compromisos con aquel que nos ha puesto como administradores. Y vamos a ver a través de la parábola de los talentos algunos de esos principios de cómo ser un mayordomo. Y Mateo 25, del versículo 14 al 30, se encuentra la parábola. Jesús está hablándole a la gente acerca de lo que es el reino de Dios. Y dice, ¿cómo debe ser el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quiénes son parte del reino de Dios? Y llega aquí, a este momento, al versículo 14 de Mateo 25, para explicar un poco más cómo son aquellos partes o los siervos del reino de Dios. Y a través de esta historia vamos a ver esos principios de cómo debemos ser nosotros los mayordomos correctamente. Y versículo 14 dice lo siguiente: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La primera cosa aquí es que hay un reino y ese es el reino de Dios, ¿no? Y donde hay un reino hay una autoridad. Y en este caso, en la historia, este hombre dice que entregó sus bienes a sus siervos. Dios, como vimos, es el dueño de todo. Y Él, además, es la autoridad. Dios es el que entrega a cada uno lo que cada uno tiene. En Génesis capítulo 2, en el versículo 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 19: Jehová Dios formó pues de toda la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Versículo 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Note lo siguiente: Dios plantó un huerto y trajo a Adán y lo puso allí. Dios creó una serie de animales y lo trajo a Adán para que Adán les pusiese nombre. Dios creó una mujer de la costilla de Adán y se la trajo a Adán para que sea su compañera. Todo lo que Adán tenía fue traída por Dios. Todo lo que usted y yo tenemos es porque Dios nos ha traído. Y la pregunta es que a veces estamos hablando de derechos, ¿no? Y decimos: ¿cuál es mi derecho? Tengo derecho a esto, tengo derecho de acá. Pero yo creo que Dios nos está diciendo: piensa y pregúntate, ¿cuáles son mis responsabilidades? Porque si yo estoy cuidando cosas y propiedades que no me pertenecen, tengo que preguntarme cuáles son mis responsabilidades acerca de esto. Y seguimos en la parábola y dice el versículo 15: y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Note lo siguiente: en la parábola, el hombre, el dueño de los bienes, reparte a cada uno, pero no reparte equitativamente. No es que dice: ok, le vamos a dar 5, 5, 5. Él reparte de manera diferente. De la misma manera, Dios reparte a quien quiere y como Él quiere, de manera diferente. Eso es muy duro de escuchar y de entender. ¿Por qué? Porque tanto afuera como dentro de la iglesia encontramos que hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Cuando no entendemos este principio de que es Dios el dueño y que Él reparte a quien quiere y como quiere, tenemos problemas porque empezamos a hablar de merecimiento y de justicia. Empezamos a mirar al vecino y al jardín que tiene el vecino y queremos el jardín del vecino. ¿Por qué yo no tengo el jardín de mi vecino? La familia de mi vecino, el trabajo de mi vecino. Bueno, eso se lo dio Dios a tu vecino. A ti te dio lo que tú tienes. Cuando no entendemos este principio, empezamos a buscar por nuestra cuenta a tomar aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y a veces terminamos cuidando 2 jardines. El jardín del vecino y el nuestro. El hombre le dio a cada uno conforme a su capacidad. Dios le dio a usted lo que usted tiene conforme a su capacidad. Cuando no entendemos este principio, nos comparamos con los demás. El otro tiene más cosas, mejores habilidades. Y es así, aquí mismo hay hermanos que tienen más que otros, otras habilidades, algunos tienen más de una habilidad. Pero es Dios que así lo ha dispuesto. Cuando entendemos este principio, entendemos que debemos poner lo que tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y nuestras propias vidas en las manos de Dios y al servicio de Dios. Sigue diciendo la parábola en el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Note, el otro principio que encontramos aquí en esta parábola es que el mayordomo, el administrador, debe manejar lo que le ha sido puesto de una manera responsable. Y manejar de una manera responsable las provisiones de Dios significa manejarlo de manera que Dios se lleve el beneficio. El problema de no entender este principio es que buscamos manejar lo que Dios nos ha dado para encontrar nuestro propio beneficio y nuestra propia gloria. Cuando entendemos este principio claramente, todo lo que hacemos y lo ponemos en las manos de Dios, lo hacemos para el beneficio y la gloria de Dios. Y esa es una palabra dura de entender. Dice Isaías 43:7 que Dios nos creó para su gloria. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de un par de cosas que nos atañen a usted y a mí. Y tiene que ver como iglesia, como la primera iglesia bautista de Newport News en español. Es decir, usted y yo. Y una de esas es la visión que tenemos en la iglesia. Y tenemos este boletín y en la parte de adelante ahí está la visión. Y cuando vienen aquí los que dan los anuncios muestran, esta es la visión de la iglesia. Y la visión, yo creo firmemente, ¿no? Y los que estuvimos trabajando en esto, creemos firmemente que esto es la visión de Dios para nosotros, para usted y para mí. Y la pregunta es si estamos manejando correctamente esa visión que Dios ha puesto en nuestras manos. Y se me ocurre, y dije, vamos a ver cómo entonces yo puedo trabajar en esta visión. Y la visión es alcanzando a las próximas generaciones para Cristo. Y las próximas generaciones son sus hijos, son mis hijos, son los jóvenes, los que están aquí y los que están fuera. Y la pregunta es, ¿cómo manejamos esa visión? ¿Cómo alcanzamos a las próximas generaciones para Cristo? ¿Cómo alcanzamos a ellos? Y vuelvo al libro de Génesis en capítulo 1, 27 y 28, que dice lo siguiente. Y aquí voy a sacar un par de cosas, principios fundamentales. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Note lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay dos palabras aquí que quiero tomar dentro de todo este contexto y la primera es multiplicaos. En la historia Dios le está diciendo a Adán y Eva, tengan hijos, muchos hijos, multiplíquense. Y este de manera espiritual Jesucristo lo trajo cuando dijo, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros alcanzamos a las próximas generaciones, nos estamos multiplicando, porque estamos trayendo más a los pies de Jesucristo. La segunda es a la imagen de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, para que tengan hijos que sean a la propia imagen de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿son sus hijos, son mis hijos, a la imagen de Dios? ¿Son las próximas generaciones que tenemos aquí a la imagen de Dios? O la imagen que ellos estaban mostrando es una imagen distorsionada de Dios. Hace unos meses atrás, yo estuve hablando con un joven de aquí en la iglesia. Y creí que tenía que hablar con este joven porque habían ocurrido una serie de cosas. Y fui donde él y conversé. Y le hablé de las cosas que hablamos en los retiros de hombres, que es básicamente cómo ser un hombre. ¿Cuál es el perfil de un hombre de Dios? De un hombre del reino de Dios. Y hablamos y conversamos acerca de eso y a través de la Biblia le mostré, esto es lo que dice la Escritura, que debe ser un hombre. Así es como un hombre debe mostrarse. Y después me quedé pensando y estudiaba, y mientras estaba estudiando esto, vino a mi mente algo que me pareció tremendamente importante. Y creo que fue importante que yo le conversara esto a este joven. Pero hay algo mucho más importante que pensé que yo tengo que hacer. Tengo que mostrarle a este joven cómo es ser un hombre de Dios. Tengo que mostrarle a este joven cómo es un hombre que vive con la imagen de Dios. Porque las próximas generaciones necesitan ver hombres y mujeres que reflejen la imagen de Dios. So, cuando vayamos y nuestros hijos nos vean, ellos puedan ver a Dios en nuestras vidas. So, ellos pueden imitarnos y poder ser a imagen de Dios. Cumplimos esta visión de Dios para nuestra vida cuando nosotros empezamos a actuar a la imagen de Dios. Otra de las cosas que quiero conversar acerca de lo que a ambos nos concierne es sobre la gracia de Dios. Porque resulta que cuando estábamos trabajando en esta visión, encontramos que debíamos trabajar en programas. Y hubieron algunos líderes que se encargaron de estos programas. Y algunas cosas no están funcionando. Y algunos de nuestros líderes se cayeron. Algunos se tropezaron. Y todos tuvimos problemas. Porque todos entendemos que esto es una guerra espiritual. Y que el enemigo nos está atacando. Y cuando yo uso la palabra enemigo, estoy hablando de Satanás, exclusivamente. Y entendimos que el enemigo conoce nuestras debilidades y él nos ataca exactamente allí donde nosotros podemos caernos. Y algunos de nosotros nos hemos caído. Y cuando eso ocurre, lo primero que hacemos es juzgar a las personas. ¿Por qué ese hermano, el hermano Ramón, está ahí al frente predicando si este hermano hizo esto o aquello? ¿Por qué esta hermana está allá al frente cantando si esta hermana está pasando por esto o aquello? Y pensé, nosotros éramos enemigos de Dios y Dios en su infinita gracia mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Y nos mandó a ser, como todas las otras cosas, administradores de su gracia. Y ser administrador de la gracia de Dios no significa dejar pasar los pecados de los demás. Es lo que dice 2 Timoteo 2:2. El siervo del Señor no debe ser contencioso. La palabra contencioso significa que no pelea, que no busca discusión con otros. Dejemos de estar peleándonos los unos con los otros. ¿Por qué tenemos que disgustarnos con nuestro hermano y nuestra hermana porque no nos saludó o por esto o por lo de aquello? El siervo del Señor no tiene que ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O como dice 1 Pedro 4, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Esa es la forma en que nosotros administramos la gracia de Dios. ¿Qué tan administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas somos? Sigue diciendo la historia de la parábola en el versículo 19, en el después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y lo escondí. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo, su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento a aquel que tiene y dáselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. El otro principio de la mayordomía que encontramos aquí es que algún día todos nosotros vamos a dar cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Algún día vamos a estar delante del Señor a dar cuenta de cada una de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Acerca de nuestro tiempo. ¿En qué usamos nuestro tiempo? El dinero, nuestras habilidades, las relaciones, las personas que están a nuestro alrededor, la información, la autoridad que Dios puso en nuestras vidas. Sí, un buen manejo de las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida es sometiéndonos a la autoridad de Dios. Porque debemos seguir lo que Dios dice que debemos hacer. Él nos enseña cómo hacerlo. Sí, muchos problemas surgen cuando las decisiones que tomamos acerca de lo que Dios ha puesto en nuestras manos está basada en nuestras propias decisiones y no en lo que Dios nos manda a hacer. Y le traemos a Dios una lista de todos los requerimientos para nuestras vidas, para ser felices, para lograr esto, para lograr lo de acá, en vez de preguntarnos: Señor, ¿cómo tú quieres que yo maneje esto? ¿Cómo tú quieres que yo dirija a mis hijos? ¿Cómo tú quieres que yo sea un buen padre de familia, un buen esposo, un buen hermano? ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? Cuando nosotros vivimos bajo la autoridad, vivimos haciendo y siguiendo la guía de Dios, y Dios bendice aquello. Sí, Dios es bueno, y Dios es bueno en gran manera. Él nos ha dado todo lo que tenemos por su gracia, porque no lo merecemos. Y nos ha dado toda clase de recursos, de oportunidades. Y no solo eso, sino que Dios nos ha dado su guía a través de su palabra. Y nos capacita para poder hacer lo que Él nos ha mandado. Y no solo con eso, al final Dios nos recompensa. Bien, buen siervo fiel, por lo bien que tú has hecho. So, Dios es tremendamente bueno. Y no solamente termina allí, sino que nos da a través de su gracia la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado? Usted y yo fuimos creados para darle gloria a Dios. Y aunque Dios no necesita que nosotros le demos la gloria, ¿verdad? Porque Dios es glorioso en sí mismo. Aunque nosotros no le demos gloria, Dios sigue siendo glorioso. Pero lo que ocurre es que cuando nosotros le damos la gloria a Dios, su gloria es transmitida a través de nuestras vidas. Y se cumple lo que dijo Jesucristo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Toda esa búsqueda de felicidad, de confort, de buenas cosas que estamos buscando para nuestra vida, no se encuentran en buscar nuestro beneficio o cómo acumulo más cosas, sino cómo obedezco a lo que Dios me ha dicho. es única y exclusivamente a través, cuando administramos bien lo que Dios nos ha dado, es cuando viene todo esto. Vida abundante aquí y después. Usted y yo somos mayordomos en el reino de Dios, y Dios nos ha llamado a ser fieles a esa mayordomía. Yo oro esta tarde de que el día que nosotros estemos frente al Señor, el Señor pueda decirnos a cada uno de nosotros: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. No hay Dios tan grande como tú. Señor, toda la tierra te alaba. Toda tu creación te alaba. Señor, y nosotros no merecemos lo que tú nos has dado. No merecemos nada de lo que tenemos, pero tú, en tu inmensa gracia, nos lo diste. Y nos has dado esta oportunidad, has confiado, Señor, lo que has puesto en nuestras manos. Señor, y tú nos guías y nos capacitas para poder cumplirlo a cabalidad. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, porque nosotros no podemos. Y que nos levantes cuando nos caemos, Señor, y nos ayudes a mantenernos fieles a tu palabra. Y algún día, Señor, llegar delante de ti y escuchar esas palabras: bien, buen siervo fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén.